Besitos para las plantas. Un encuentro con la naturaleza, donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola. Muy buena semana les deseo a todos. Hoy hablaremos de la lechuga. Su nombre científico es Lactuca sativa L, de la familia de las compuestas que abarca más de 1000 géneros y 20.000 especies, de las que muy pocos se cultivan. Esta familia, cuyo nombre actual deriva del griego aster, que significa estrella, se caracteriza porque sus flores están compuestas por la fusión de cientos, incluso miles de flores diminutas. El médico, teólogo e historiador San Isidro de Sevilla recoge en sus etimologías que la planta debe el nombre a la abundancia de su leche, y decía que la humilde lechuga aumentaba la leche de las madres que estaban amamantando, y advertía que en los hombres disminuía sus deseos eróticos. Pluvio Apino Eustacio, poeta romano, en su obra Tebaida, relata que los anacoretas usaban la lechuga para controlar el demonio de la carne. La mitología egipcia es riquísima alrededor de la noble lechuga. Cuenta la historia que el dios Anubis envió a todos los hombres de Egipto a una batalla donde se sabía de antemano que iban a morir. Como deseaba que la sangre egipcia se purificara, le pide al itifálico Min, dios de la fertilidad egipcia, que mientras los guerreros faraónicos estaban combatiendo, preñara a todas las mujeres. Min pone la savia de la lechuga en la frente de cada mujer para que entraran en un profundo sueño y poder luego poseerlas. La guerra fue cruenta y los egipcios triunfaron. Los soldados, al regresar, dándose cuenta que sus esposas estaban embarazadas, las castigaron y elevaron su queja para que se le castigue a Min, amputándole un brazo y una pierna. En la Edad Media, el consumo de la lechuga comenzó a descender, pero volvió a adquirir importancia en el Renacimiento. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, mientras que las variedades acogolladas no se conocieron en Europa hasta el siglo XVI. 2 siglos más tarde, se obtuvieron numerosas variedades gracias a los estudios llevados a cabo por horticultores alemanes. En la actualidad, es una verdura cultivada al aire libre en zonas templadas de todo el mundo y también en invernaderos. Es una planta herbácea anual, tallos muy cortos, hojas de color verde brillante sin espinas, las inferiores enteras con pecíolo corto, las superiores muy redondeadas y ovales. Sus flores son amarillas manchadas de violeta. Los frutos de color gris con un pico prominente y largo. Entre las variedades encontramos la lechuga batavia. Su color verde se convierte en rojizo en los extremos de las hojas. Es una variedad de lechuga con repollo. La lechuga mantecosa incluye otras variedades de lechuga como la Big Boston o la Bibb. Es muy similar a la lechuga iceberg, pero de menor tamaño. La lechuga iceberg, su forma es redonda y sus hojas grandes, prietas y crujientes, verdes por fuera, más blancas conforme se acercan al tronco. Presenta también forma de repollo. Lechuga de hoja de roble. Sus hojas son onduladas y de tonalidades verdes y marrones. Es una variedad acogollada. Lolo Rosso. Se trata de una lechuga rizada de color rojizo y sabor amargo. Su origen es italiano. La lechuga romana o española es una variedad con tronco ancho, alargado y erguido. Sus hojas de color verde oscuro y se agrupan de forma poco apretada alrededor de un tronco sin formar verdadero cogollo. ¿Y los cogollos? Son lechugas de tamaño pequeño que forman una cabeza parecida a la de la col. Las que más se destacan son los de Tudela, que es una variedad muy cultivada en toda la ribera del río Ebro. En cuanto a su contenido en vitaminas, destaca la presencia de folatos, provitamina A o beta-caroteno y vitaminas C y E. La lechuga romana cultivada al aire libre es la variedad más rica en vitaminas, mientras que la iceberg es la de menor cantidad de vitamina C que tiene, ¿no? El beta-caroteno está enmascarado por la clorofila, que es el pigmento más abundante. En cuanto a los minerales, se destaca por la presencia de potasio y hierro. También contiene magnesio y calcio, aunque en menor proporción. El calcio presente en la lechuga no se asimila apenas si se compara con los lácteos u otros alimentos buena fuente de este mineral. Algo similar ocurre con el hierro, cuya absorción es mucho mayor cuando procede de animales de origen animal, de alimentos de origen animal. En cuanto al potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además de colaborar en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, de los nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes y mejora la inmunidad y posee un efecto laxante. Las hojas más externas de la lechuga concentran la mayor parte de vitaminas y minerales. Siempre recordamos los minerales y las vitaminas, aunque a veces somos reiterativos, para decirlo porque es importante que fijemos los conceptos de los mismos, o sea, que cuáles son las vitaminas y los minerales que priman en cada planta o cada verdura, en cada fruto. Propiedades. Tiene propiedades diuréticas porque estimula la eliminación de la orina. Adecuada en enfermedades como hipertensión, hidropesía, nefritis, cistitis, cálculos en insuficiencia renal. En el aparato circulatorio mejora la circulación, previniendo la arteriosclerosis y disminuye el colesterol. En cuanto al aparato digestivo, libera el organismo de flatulencias. En el aparato respiratorio, las decocciones de las hojas de lechuga son buenas para ayudar a combatir los espasmos bronquiales y los ataques de asma. En cuanto al sistema nervioso, su efecto tranquilizante ayuda a calmar los nervios, controla las palpitaciones y permite dormir mejor. Si hablamos de dolores menstruales, evita el dolor o reglas muy prolongadas. Haciendo una infusión de 100 gramos de hojas tiernas por litro de agua durante 30 minutos y bebiendo 2 o 3 tazas al día evita los dolores menstruales y, lo que dijimos también, las reglas muy prolongadas. Como colirio podemos hacer lo siguiente: hervir durante 6 minutos 50 gramos de hojas en medio litro de agua con unas gotitas de aceite de oliva. Se deja enfriar y con una gasa mojar los ojos. Y bueno, este colirio para los ojos cansados, doloridos, con conjuntivitis y legañas. Como analgésica, una decocción de hojas tiernas en agua durante 15 minutos. Se deja enfriar, se cuela y se aplica como cataplasma. Ayuda a calmar los dolores producidos por golpes, torceduras, esguinces, contusiones. Para la tos, se hace una decocción de unas hojas en agua, se le añade jugo de limón y se beben 2 tazas al día, una antes de acostarse. Siempre, ante cualquier duda, consultar con el médico de cabecera y también, ¿por qué no?, al herbolario, que tienen ustedes más confianza de hacerle este tipo de consultas. ¿Cómo elegirla? Cuando se desea adquirir una lechuga, se han de escoger las variedades de temporada. Serán las más sabrosas y nutritivas que las de cultivo de invernadero. Es preferible seleccionar los ejemplares que presenten un color brillante. Si se va a comprar la lechuga de tipo iceberg o romana, conviene elegir aquellas que tengan hojas tiernas pero firmes. Y si se prefieren otras variedades, sus hojas tendrán que ser más blandas, pero sin estar marchitas. La lechuga que se vaya a adquirir no ha de tener las puntas de las hojas quemadas ni los bordes de color pardo, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y si bien la decoloración de las hojas exteriores no afecta su calidad, es preferible desechar todos esos ejemplares que tienen una decoloración muy marcada, porque es señal que está deteriorada. Y también hay que evitar comprar las que presenten forma irregular o protuberancias, ya que significa que su tronco se ha desarrollado demasiado. A ver, 2, información: cómo conservarla. Una vez en casa, se desechará cualquier envoltorio que impida la lechuga pueda respirar, además de retirar las hojas que estén en mal estado para que así no puedan estropear el resto. De este modo se conservan en el frigorífico una semana. No son aptas para congelar, eso hay que recordarlo, ¿eh? Es aconsejable conservarlas sin lavar, y si se lavan han de consumirse en 1 o 2 días. Además, conviene mantener la lechuga aislada del resto de verduras y frutas para evitar su rápido deterioro. Aunque lo más habitual es consumirla cruda en ensaladas, combina muy bien con otros vegetales para elaboración de carnes y purés, o servirse también como guarnición de algunos platos de carne como cordero asado y chuletas. Queda muy bien. Además, las hojas más duras pueden cocerse y ser consumidas como cualquier otra verdura. Los cogollos son de sabor más pronunciado y textura crujiente. Además de preparar sabrosas ensaladas, se puede acompañar a los cogollos con diferentes alimentos como anchoas en conserva, queso fresco, salmón ahumado, ajo picadito, espárragos, atún, o alinearlos con una salsa vinagreta. La receta de hoy: ensalada de chipirones con vinagreta. Vamos a tomar nota de los ingredientes. 16 chipirones, un tomate grande, una cebolleta grande, unas hojas de lechuga, unas hojas de escalola, unas hojas de endivia, aceite de oliva virgen, el zumo de un limón, sal gorda, dos dientes de ajo, una bolsa de tinta de calamar o la tinta de los chipirones y una cucharada de perejil picado. Anotamos la preparación. Limpiar los chipirones y darles la vuelta para poder rellenarlos. Cortar los ajos en láminas, rehogarlos a fuego lento y añadir los chipirones, cuerpo y patas. Lavar y trocear los vegetales y escurrir bien. Disponer los trozos de hortalizas mezclados en el centro del plato. Pelar el tomate, cortarlo en cubos, en cubitos y eliminar las pepitas. Cortar la cebolleta en rodajas y añadir el tomate y la cebolla a la ensalada. Una vez dorados los chipirones, retirarlos y colocarlos alrededor de las lechugas. Por último, retirar la sartén del fuego, añadirle el zumo de limón y la tinta disuelta en un poquito de agua que se servirá de aliño repartido por toda la ensalada. Sazonar el conjunto con un poco de sal gorda y espolvorear de perejil. Antes de despedirme, quería dejarles la leyenda del dios Horus y su tío Set. En los egipcios existe una leyenda. Esta es el enfrentamiento entre el dios Horus y su tío Set. Esta pelea tiene mucho que ver con la planta de la que hoy contamos su historia. La lucha entre estos dos dioses egipcios tiene tintes de homosexualidad. Según la mitología, Set acusaba a Horus de homosexual y deseaba violarlo para posteriormente acusarlo ante los dioses de ser indigno de gobernar Egipto. Pero Isis, madre de Horus, conocedora de esta trampa, desarrolla una estrategia para castigar a Set. Y con engaños lo conduce a un pasaje secreto. Ya en la oscuridad le hace creer que Horus lo estaba esperando para tener relaciones sexuales. Y mediante un ardid recoge el semen de Set y lo guarda para luego, muy de mañana y horas previas a la contienda, brindarle un desayuno a Set, consistente en una generosa porción de lechuga, la misma que había sido bañada con su propio semen. En la presentación ante los dioses, Set acusa a Horus de homosexual y por lo tanto indigno de la corona. Para probarlo, invoca a su semen para que surja de donde se encuentre. Y para sorpresa de todos, este se manifiesta sobre su propia cabeza bajo la forma de un globo o disco. Ante la evidencia, el tribunal divino decide que Horus sea coronado rey de Egipto. Nos volveremos a comunicar en nuestro encuentro con besitos para las plantas.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.